En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Buenas a todos, queridos amigos, queridas amigas, pues ya estamos aquí de nuevo en el programa Humanos en la Oficina, el programa, como siempre decimos, el de mayor audiencia los viernes en esta cadena. ¿Y cuál iba a ser? Pues la cadena Capital Radio, la cadena de la productividad, de la economía, de la pasta y de todo lo que nos rodea en esta vida donde tenemos que salir adelante. Como siempre, mil gracias a todas las personas que nos siguen, a los más de 300.000 seguidores en todo el mundo y a los más de 13 países que continúan con paciencia diciendo queremos saber más de Humanos en la Oficina. En una semana, desde luego, muy variopinta, donde sí, amigos, amigas, hemos palmado la Eurocopa, donde los héroes se han convertido después en villanos con solo unos 50 minutos de diferencia y donde por primera vez un presidente del Ejecutivo español ha dicho la palabra chuletón en una rueda de prensa, en referencia a un ministro de consumo que no le gusta nada el consumo. En cualquier caso, como siempre, Spain is different, lo decían en los 80, bueno, pues sigue siéndolo. Pero esperemos que para crear tendencia y para que el talento sobresalga, porque de eso va este programa, de visibilizar el talento, de demostrar que todavía hay mucho que decir. Porque Humanos en la Oficina o en cualquier sitio, ese es el único contrato indefinido que vamos a tener de por vida. ¡Bienvenidos a Humanos en la Oficina! Bueno, pues tenemos aquí, de verdad, a unas personas, lo estaba diciendo antes, en el back office, que me hacen sentirme muy pequeño, muy pequeño. Yo que me dedico a la comunicación y como comunicador dentro de la iniciativa Humanos en la Oficina, es un honor, de verdad, tener a personas tan relevantes en esta mesa, y lo digo, vamos, sin peloteo y con total admiración, porque, sin duda, eso me libera de decir, todavía me queda muchísimo por aprender, así que ninguna presión. Bueno, pues, quiero presentaros, de momento, mira, por cualquier orden, pero voy a empezar por mi derecha, ¿vale? Porque tengo una persona que es lo que se decía antes, como un periodista de raza. Alguien que antes de que llegara Netflix, HBO, a los hogares, ya se había colado en millones de hogares a través de la televisión y de las ondas. Un hombre que es conocido por todos los españoles y por todas las españolas y que si no te suena su nombre, no hay más que enseñar su foto para que decir eso tan español de anda coño, si ya sé quién es. Bueno, pues estamos hablando de ese periodista que ha mezclado el entusiasmo con la profesionalidad y que es digno de admiración. Y que ahora mismo se está muriendo de vergüenza, viendo, madre mía, vaya presentación que me están haciendo. Estamos hablando de gran Antonio San José. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno. Se ha abrumado estoy completamente.
Qué bueno, bueno, nada. Reitero mi abrumación, de verdad, por tenerte aquí. Y la verdad es que es fantástico. Gracias, de verdad, por tu tiempo.
Gracias a ti.
Bueno, y tenemos también con nosotros, bueno, a una persona que se distingue por una larguísima y exitosa trayectoria. Un hombre de reputación, iba a decirlo del reputado con perdón, pero de reputación intachable. Una persona que ha hecho, bueno, pues de la comunicación todo un ejemplo de notoriedad, de profesionalidad y de cercanía. Un hombre que cuando te recibe en su despacho no solo te recibe con su sapiencia, sino también con su gran sonrisa. Estamos hablando de Eugenio Martínez, CEO adjunto de Cread Worldwide y presidente y CEO de Cread Iberia. Eugenio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme. Un placer estar aquí.
¿He estado a la altura de la presentación o me he quedado corto?
No, encantado. También abrumado.
Bueno, y con nosotros también tenemos, bueno, al ínclito y nunca bien ponderado, una persona que se mide no solo por su talento, sino por su gran altura, además que es un tío alto y de buena planta, por todo lo que está haciendo en el mundo del emprendimiento, por la avanzadilla que ha conseguido en ese mundo emprendedor para que muchas personas transformen su vida, gracias a la institución que preside, el Instituto de Emprendimiento Avanzado, de la cual nos sentimos orgullosos de ser sus embajadores desde hace ya casi un año y de verdad de tratar de difundir la palabra, como decimos, del emprendimiento, del nuevo emprendimiento y sobre todo del emprendimiento avanzado. Él es, ni más ni menos, que nuestro gran amigo y querido Juan Claudio Abelló. Juan Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¿Sí? Abrumado también.
También, venga, ya, hombre, ya te presento más veces, no puede ser que estés abrumado. Bueno, bueno, pues nada, ves, luego a mí nadie me presenta. Me dicen, este es el pollo de Humanos. Y ya está. Bueno, pues además tenemos con nosotros en antena, a una persona también que se distingue porque es un hombre que se mete mucho, pero se mete mucho en las conversaciones. O sea, decimos, ¿cómo que se mete en las conversaciones? Sí, se mete en las conversaciones, pero además para producir mejoras, para que esas conversaciones sean productivas. Bueno, y este señor que se mete en esta cosa tan importante, ¿quién es? Bueno, pues es José Luis Bulnes, uno de los socios de Conversa Consultores. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, y en la línea de tus invitados también abrumado estoy.
Madre mía, vaya efecto que estoy causando el viernes, caray. Bueno, estamos aquí en esta, de verdad, en esta fantástica mesa, y iba a hacer la primera pregunta, porque, refiriéndome a las conversaciones, porque bueno, hablaremos de CREAP, de todo lo que está generando, del Instituto de Emprendimiento Avanzado, y desde Conversa Consultores, siempre pregunto, ¿cuántas conversaciones pendientes tienes tú ahora, José Luis? Porque ahora voy a preguntar a los demás.
Bueno, pues yo, como prácticamente todo el mundo, tenemos un montón de conversaciones pendientes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Y bueno, pues ahí que tienes varios expertos en temas de comunicación, pues seguro que ellos también tienen conversaciones pendientes, que ya hemos comentado en alguna ocasión, que esto de conversar va más allá de la comunicación, ¿no? Es un poco un elemento más allá de la comunicación. Bueno, porque la comunicación en muchas ocasiones pues no es intencionada, mientras que las conversaciones, una conversación eficiente y una conversación genuina tiene que ser hecha de forma intencionada, ¿no?
Permíteme, tengo muchas
conversaciones pendientes.
Claro que sí. Permíteme, José Luis, que pregunte a Eugenio, a Antonio San José y a Juan Claudio. Eugenio, ¿tú tienes muchas conversaciones pendientes en tu vida? Yo te comparo, ¿eh?
Bueno, no sé, como todo el mundo. Lo que pasa es que tampoco reflexionas mucho sobre cuáles son las que tienes pendientes. Yo creo que uno se levanta por la mañana y es como una página en blanco. Ajá. Por rellenar, ¿no?
Claro.
Y a lo largo del día, pues uno disfruta, ¿no? Pues el recorrido de esas conversaciones que van surgiendo cada día, ¿no? Y, claro. Y disfrutarla y aprovecharlas.
Qué bien, qué fenomenal. Antonio, ¿alguna conversación pendiente?
Siempre es inevitable tener conversaciones pendientes. Algunas vienen ya marcadas en la agenda, son conversaciones
sí,
profesionales.
Que están en rojo.
Y luego las conversaciones privadas o personales, más de afectos, de amigos, que siempre están ahí, ¿no? Y que siempre, mira, cuando, lamentablemente, cuando sucede alguna desgracia, cuando una persona fallece, ¿verdad? Cuando alguien, pues, lo pierdes en tu círculo cercano, dices, teníamos pendiente el haber hablado, ay, y tal. Y es verdad, ¿no? Entonces, hablar yo creo que es muy importante en la vida. Hablar, transmitir afectos y celebrar la vida también.
Qué bien. Oye, celebrar la vida, ¿eh? Mira, eso es un tuit. De verdad que lo digo, ¿eh?
Es que es así.
Eso es un tuit. Celebrar la vida. Juan Claudio, ¿tú tienes muchas conversaciones pendientes?
Pues sí. Tengo una conversación pendiente hoy.
Pero me están mirando a mí ahora.
Con nuestra querida, sí.
Ah, bueno.
A ti también, porque estás en el equipo,
conectados.
Miguel Ángel. A nuestra querida compañera Marisol Rivas, responsable de marketing, cuyo suegro ha fallecido esta madrugada. Y bueno, pues enviarla desde aquí todo nuestro apoyo, nuestro cariño y bueno, un abrazo muy fuerte.
Claro.
Y que bueno, que esto pase cuanto antes.
Pues sí, como dice Ramón Juanma Romero, es la vida. Al final de la vida, bueno, pues eso también no puede quedar pendiente. Pues un abrazo, un fuerte abrazo, Marisol. José Luis, una última cosa. ¿Una pista para que las conversaciones pendientes que tengamos este fin de semana puedan aflorar y podamos hacer de ello una conversación productiva? Una pista rápida.
Bueno, primero, para identificar una conversación pendiente, yo creo que nos podemos mirar al estómago, y ese nudo en el estómago que se nos mete ahí, que no sabemos muy bien cómo afrontar esa situación.
Ajá.
Ahí es donde tenemos una conversación pendiente. Y para afrontarla, entre otras cosas, es pensar en qué quiero conseguir, ¿no? ¿Qué quiero conseguir para mí? ¿Qué quiero conseguir para la otra persona? ¿Qué quiero conseguir para la relación? ¿Y qué quiero conseguir, pues, para la organización? Entendiendo que la organización, pues, puede ser la familia o puede ser un grupo de amigos, o en el ámbito empresarial, obviamente, es, pues, la organización empresarial, vaya. Pero ahí son dos elementos. Es el primero, ese nudo en el estómago, que no sé cómo deshacerlo. Y segundo, prepararse en esa conversación, esos paraqués que queremos conseguir, ¿no?
Qué
en lugar
bien.
De pensar en por qué tengo pendiente la conversación, es más conveniente pensar en qué quiero conseguir y para qué quiero mantener la conversación, ¿no?
Oye, qué fantástico, José Luis. Bueno, recuérdanos, es en conversaconsultores.com donde tienen toda la información, ¿verdad?
conversaconsultores.com, así es.
Muy bien. Bueno, luego pondremos la cuña esa que tanto nos gusta para recordárselo a los oyentes. ¿Te parece?
Perfecto.
¿Eh?
Me parece estupendo.
Muy bien. José Luis, pues con nudo o sin nudo, muchísimas gracias y que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias a vosotros e igualmente. Buen fin de semana a todos.
Gracias, José Luis. Pues, queridos, vamos con las noticias humanas, ¿no? Porque tenemos alguna noticia que dar interesante y ahora os preguntaremos qué noticias tenéis vosotros, porque las noticias humanas... Ahora os cuento cómo va para los neófitos del tema. Noticias humanas. Bueno, pues la noticia humana que tenemos es que el fantástico evento Top Women Leaders, este evento mundial sobre el talento y la diversidad organizado por este pollo que os está ahora mismo hablando y con la colaboración del periodista más galardonado de España, que es Juanma Romero, bueno, pues ha alcanzado ya la cifra de 100 entradas vendidas. ¿Cómo puede ser? Si es en noviembre, pues sí, y hay 400 personas que están disponibles para la gran sala cinesa. Un evento producido por Humanos en la Oficina y patrocinado por el Instituto de Emprendimiento Avanzado, Cámara de Comercio y Silip, Campus UBT, y me dejo alguna, seguro. Ah, Cinesa, por Dios, Cinesa. Y qué bueno, que va a ser fantástico, porque estará con nosotros la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Eva Serrano, la vicepresidenta de Euker Health, Miriam González, una de las grandes inspiradoras, Lupe Hurtado, que dice, además se presenta el escenario y dice, hola, soy Lupe Hurtado y soy una parálisis cerebral, porque ella tiene esa parálisis cerebral, pero como ya me van a identificar con eso, yo le digo, mira, yo lo soy, y a partir de ahí empiezo a comunicar. Tendremos también a la fantástica Mónica Galán, una de las grandes comunicadoras, y bueno, no queremos hacer mucho spoiler, pero estamos hablando con un alto cargo de la Comunidad de Madrid para que cierre el evento. Parece ser que todo va bien, así que no voy a dar más pistas, ¿de acuerdo? En un evento fantástico que sin duda será tan bueno o mejor que el de la primera edición que llenó el Teatro La Latina, que no os imagináis lo que es llenar un teatro un lunes. Un evento de empresa, eso no había pasado nunca.
Desde Lina Morgan.
Desde Lina Morgan, claro. Y ese no era un evento de empresa. Fíjate, y la verdad es que es un orgullo porque efectivamente la gente se ve que quiere algo diferente, algo innovador. Si fórmulas mágicas no contamos, pero creamos la energía suficiente para que las personas salgan del teatro o del cine diciendo, podemos hacer las cosas de manera diferente, podemos comunicar para crear una sinergia productiva para cambiar el día a día. Yo estoy deseando ya que el Instituto de Emprendimiento Avanzado, vamos, me diga, bueno, vosotros qué vais a hacer en el escenario. Pero bueno, bueno, en breve. Pues esa es la noticia que quería dar. Y otra noticia, que tengo que arreglar el coche y todavía no lo he conseguido. Es que, de verdad, no tiene tiempo para el taller. Alguna noticia que os haya pasado puede ser cualquier chorrada. Desde que se os ha acabado el aceite, que un niño ha suspendido, que ha perdido España, pero bueno, eso ya no vale, pues ya lo hemos dicho. Juan Claudio, ¿alguna noticia o del Instituto de Emprendimiento Avanzado directamente? Puedes ponerte corporativo si quieres.
Pues
si no pasas palabra, ¿eh? Si no dices, bueno, pues a Eugenio.
Pues paso palabra.
Pasa palabra a mí también. Bueno, Eugenio Martín, ¿alguna noticia a destacar en tu vida?
En esta semana.
Sí, o bueno, la anterior.
No, hombre, nosotros desde luego como noticias siempre ponemos por delante la de nuestros clientes, que es a lo que nos dedicamos en definitiva, ¿no? Uh-huh, en CREAP. Claro. Que como sabes somos una consultora de comunicación y asuntos públicos y ayudamos a nuestros clientes a transmitir sus mensajes y sus noticias. Pues yo diría así, de las dos noticias que esta semana hemos tenido así un poco más relevantes y que Antonio además ha contribuido muy positivamente a que haya sido un éxito, ha sido la nueva marca de OHL, que ahora se llama Hola, han añadido la
Hola.
Hola, que además se puede pronunciar tanto en inglés como en español, y ajá, respetan también los orígenes de la compañía, y a la vez bueno, trasladan una nueva etapa con el accionista de referencia, que es Luis Amodío, un empresario mexicano de mucho prestigio, y bueno, pues es un buen cliente en el que les hemos ayudado a comunicar esta nueva etapa con esta nueva marca esta misma semana, y de hecho hoy mismo está en toda la prensa económica, ¿no?
Oye, quería preguntaros, bueno, Antonio, ¿alguna noticia que tengas en especial?
No, me sumo a esta, ha sido muy muy interesante desde luego el poder contribuir a hacer la comunicación de una nueva marca, una empresa que tiene 110 años.
¿110 años?
OHL, Obrascón, Huartelaín, OHL, viene, 110 años, es la tradición. Y el asistir a lo que en México y también en Castilla se llama un parteaguas, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Parteaguas es como una frontera, ¿no? A partir de aquí empezamos un nuevo camino. Y ese parteaguas es dar, a la opinión pública la idea, las notas características de una empresa de construcción avanzada y adaptada al siglo XXI, pero con toda la tradición. Ahí está la historia de una compañía, las personas que han trabajado, que han dejado su vida. Yo creo que eso es muy muy bonito y muy humano, como corresponde en este programa.
Sin duda, qué maravilla. Juan Claudio, ¿sí?
Aprovechando el liderazgo de Eugenio y de Antonio, no por este orden necesariamente, lo importante que es la comunicación, y nosotros tenemos la vocación, el intento de vocación de enseñar, de formar en la comunicación a nuestros alumnos y alumnas emprendedores, ya que sin saber hablar en público, sin saber comunicar, no se puede vender, tampoco se puede pedir dinero, tampoco se puede, en fin, hablar con tu equipo.
Claro. Le iba a preguntar muy rápido, mira, Eugenio, un minuto y medio antes de pasar a la entrevista con Manuel, ¿qué es lo más difícil? Ahora en CREAP, consultora de comunicación, asuntos públicos, una consultora de gran referencia, que trabajáis con grandes empresas no solo por su tamaño, sino por los grandes mensajes, lo mucho que tienen que aportar y las personas a las que tenéis que visibilizar. ¿Qué es ahora lo más complicado dentro para innovar dentro de un mensaje o qué es lo más difícil o lo más retador, si te parece bien?
Bueno, nosotros la verdad es que hemos mantenido el espíritu fundacional de la compañía de hace 50 años, lo cual es muy bonito, y que es explicar los asuntos complejos de forma sencilla. Eso es lo que caracteriza a CREAP, el fundador de la compañía, que sigue siendo el presidente, Peje Emilsson, que es una compañía sueca, nuestra sede social está en Estocolmo, pues la fundó así, intentar explicar las cosas complejas de una forma sencilla, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y hoy en día, con la cantidad de ruido, digamos, que hay alrededor, la cantidad de fuente de información, pues yo creo que se hace todavía más necesario intentar concretar pues esa narrativa y esos relatos que tan de moda está esa palabra en sí, algo narrativa. Sencillo para que esos mensajes de una manera muy simple pues puedan ser entendidos por las audiencias a las que te diriges.
Claro. Muy rápido, Antonio, la gente recibe ahora las cosas de una manera diferente, lo sencillo prima o la gente tiene tanto ruido ahora mismo o cada uno ya...
Lo sencillo, a mí me atrae mucho la idea de CREAP de explicar asuntos complejos de manera sencilla. En el fondo, los consultores tenemos y los comunicadores somos especialistas en descomplicar las cosas. Somos descomplicadores, si me permiten la expresión.
Sí, sí,
¿no?
Claro que sí.
Y en este mundo de interacciones constantes, donde las noticias duran muy poco, donde hay redes sociales, el que los mensajes sean concisos, claros, sencillos, inteligibles, son fundamentales.
Sin duda.
Eso es fundamental para que llegue a la gente.
Sin duda. Oye, vamos a escuchar una breve entrevista de un gran descomplicador. Vale, de acuerdo, que es el profesor del máster de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Madrid, que es Miguel Muñoz, profesor de Financiación Internacional, porque mucha gente no entiende bien lo que es la financiación internacional, ¿no? Yo también era uno de ellos, ¿vale? Hasta que hablé con Miguel Muñoz. Vamos adelante con esa entrevista.
En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Vamos a hablar con una persona que además es experta en muchas cosas, pero sobre todo en algo, en un tema que muchas veces no comunicamos de todo bien o no sabemos de qué va, y para eso tenemos que recurrir a grandes expertos como él. Estoy hablando de Miguel Morán Serrano, que es un profesional independiente, gran conocedor del tema de financiación internacional, asignatura que además imparte en el Máster de Comercio Exterior de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estupendo, encantado de estar con vosotros.
Qué bien, qué bien. Bueno, más encantado todavía de estar con un experto, contigo, claro que sí, es una maravilla. Oye, el tema de financiación internacional, porque nos viene la palabra financiación internacional y creo que mucha gente que no sabe empieza a pensar, bueno, esto va de la pasta, esto va de fondos, o estamos errados de tiro. ¿Cómo va esto?
Pues sí, efectivamente va de dinero, de la parte del dinero en el comercio internacional, pero no exclusivamente la financiación. Es decir, cuando hablamos de financiación internacional, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el dinero en la operación de comercio exterior. Y entonces eso hay que empezar, por ejemplo, por los medios de pago, es decir, los sistemas para cobrar y pagar internacionalmente, que algunos se parecen a los que se utilizan en el mercado interno y que solo sirven para mover el dinero de un país a otro, pero otros sirven para más cosas, sirven incluso para asegurar al exportador que va a cobrar, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte están las garantías internacionales, lo que llamaríamos los avales, ¿no? Que son instrumentos para garantizar o cubrir al exportador frente al riesgo de no cobrar, ¿vale? En tercer lugar, pues tendríamos el seguro de crédito para exportación, que es también un sistema para cubrir al exportador frente al riesgo de no cobrar, pero emitido por una compañía de seguros, en lugar de las garantías que suelen ser emitidas por bancos. En cuarto lugar, tendríamos el control de cambios, es decir, los sistemas, la regulación que hay en todos los países para mover el dinero, sacar el dinero de un país a otro, sacar e introducir el dinero de un país a otro. Después tendríamos los mercados de divisas, porque por razones soberanas los países deciden tener monedas propias y, por tanto, en algún sitio los yenes que están en Japón tranquilamente se tienen que convertir a euros en España.
Vale. Bueno, nos hacemos una idea, esto es muchísimo más, obviamente. Sí. Oye, dentro del mundo del comercio exterior, bueno, y a cuenta de este fantástico máster, además, que ya lleva varias promociones, ¿comercio exterior ha cambiado mucho hoy, actualmente, es lo que esperabas que fuera, o el desarrollo ha sido diferente, o, bueno, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, no, el comercio exterior ha tenido un, desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un crecimiento espectacular, muy por encima del crecimiento de la producción, y eso ha hecho precisamente, el comercio es una de las bases del desarrollo económico. Entonces, ha tenido un crecimiento espectacular. Es cierto que en el último año con el COVID ha habido una disminución, pero esas tendencias que se cree que iba a haber frente al nuevo proteccionismo, perdón,
tranquilo,
no va a suceder. Es decir, que el comercio no va a dejar de crecer. Seguramente crecerá más lentamente porque, claro, a medida que los intercambios crecen, pues queda menos por seguir creciendo. Pero el comercio exterior va a seguir creciendo en el mundo, sin lugar a dudas.
Oye, y te pregunto, ¿el papel de España lo estamos haciendo bien en España en general en comercio exterior?
Sí, la verdad que España lo está haciendo estupendamente. Después de la crisis de 2008, ha sido de los países con mejor comportamiento en el comercio exterior. De hecho, las exportaciones han salvado la economía española. Es decir, la falta de demanda interna que siguió a la crisis del 2008, las empresas españolas las han paliado con vender más al exterior. El comportamiento exportador español ha sido espectacular.
Espectacular. Bueno, esto es un titular, ¿eh? El comportamiento exportador en España ha sido espectacular. Como espectacular es lo que nos está contando Miguel. Una última pregunta en referencia a ese máster en comercio exterior de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. Bueno, tú que llevas varias promociones con una amplia trayectoria, bueno, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso de este máster o lo que consideras más importante de esta acción?
Hombre, ya la verdad es que por una parte, digamos, está el planteamiento general. O sea, a mí, como profesor de distintos máster de comercio internacional, específicamente, pues digamos, me llena de satisfacción el ver que se está contribuyendo al desarrollo del país. Es decir, lo mismo que se salvó la crisis del 2008 gracias a la exportación, yo, en mi opinión, esto es lo mismo que va a seguir sucediendo en los próximos años. Eso por un lado. Y por otro lado, el formar a personas que realmente van a contribuir para ellas mismas, para su formación y para el país, porque se van a seguir necesitando profesionales de comercio exterior. Cuando yo empecé a dar clases de esto hace muchos años, pensaba que se iba a agotar la necesidad de profesionales de comercio exterior, pero lejos de suceder eso, sucede lo contrario. Es decir, que las empresas que empezaron con alguien, una persona para comercio exterior, después necesitan otra y después necesitan otra, y muchas, incluso pymes, tienen a lo mejor 5 o 6 personas especializadas por zonas del mundo para exportar.
Madre mía, bueno, qué datos tan interesantes y qué interesante lo que nos cuenta bueno, Miguel Morán, profesor de esta asignatura de financiación internacional, gran experto en la materia, como nos acaba de demostrar que ya nos dan ganas de ser alumnos suyos. En el máster en comercio exterior de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, lo tenéis en cámaramadrid.es, y bueno, y también esperamos tener a Miguel Morán en el estudio muy pronto. Miguel, que tengas un gran fin de semana, muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Igualmente para ti y para todos los compañeros.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica.
Si es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los 7 años de bonanza y los 7 años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etc. Es que está dicho en la Biblia.
Capital Radio, te escuchamos.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
Estáis de mala educación preguntar cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. En Capital Radio, Humanos en la Oficina, con Miguel Ángel Pérez Laguna.
Pues aquí estamos de nuevo en Humanos en la Oficina. Bueno, y estamos desentrañando cosas interesantes, de verdad. Hasta hemos aprendido la palabra descomplicar, que nos ha descubierto Antonio San José. De verdad, es que cada vez como les pasa,
una,
¿eh?
Una aportación.
El María Moliner.
A la cultura occidental.
Claro que sí. Y además también desbrozando, bueno, pues lo que hace CREAP, además con el ejemplo que se ha puesto ahora de OHL, que CREAP sin duda es un ejemplo, y bueno, con las grandes aportaciones de Juan Claudio Belló. ¿Sabéis que tenemos en antena? Bueno, lo voy a repetir otra vez. A uno de los periodistas, bueno, es el periodista más sexy de España. Es que me ha obligado que lo diga, lo tengo aquí puesto en una
Europa,
nota,
perdón.
¿Vale? Y de Europa. Y además, director de Emprende en el canal 24 horas de Radio Televisión Española y el periodista más galardonado de España. Es que el más galardonado cada vez es más, porque le dieron un premio hace poco en Sevilla. Si es que ya no tiene vitrina, él es el gran Juanma Romero. Juanma, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado con estas presentaciones. Luego las repetimos dentro un rato tras la presentación, ¿vale?
Vale, está bien. Bueno, pues aquí tienes Antonio San José, Eugenio Martínez y Juan Claudio Belló. Vaya compañía, ¿verdad?
La verdad es que está muy bien acompañado, por eso no me has dejado ir a mí.
Claro, claro, es verdad.
Claro, para llevártelo tú todo.
Claro, no estabas a la altura, Juan, no estabas a la altura.
Efectivamente.
Oye, querido,
¿qué le va a hacer? Ya voy a hacer 60 años, dentro de 10 días ya tengo que cuidarme.
Claro que sí.
Con la gente con la que voy.
Sí,
lo
sí,
digo
claro.
Por ti.
Claro, claro, por mí, con malas compañías, eso está claro.
Claro.
Oye, nos comentaba Eugenio Martínez un poco la importancia ahora del mensaje. Tú que de esto sabes muchísimo, de esa famosa narrativa, que incluso ahora mismo estás dando mentorías para crear un mensaje de manera que los medios de comunicación se fijen en la empresa, ¿no es así?
Efectivamente, el mensaje es fundamental. La mentoría empieza el próximo martes, todavía me quedan un par de plazas por si alguien quiere apuntarse, es un máximo de 10, y es esencial que quien lanza una nota de prensa, un comunicado, se dirija a un periodista o quien sea, sepa qué es lo que le interesa al periodista. Al periodista no quiere que le den publicidad, que le intenten vender publicidad, quiere información, y luego tú tienes que saber cómo meter ahí tu publicidad de una forma elegante que el periodista se va a dar cuenta, porque no es tonto, pero te lo va a permitir. Uh-huh. Pero si tú llegas diciendo que mi empresa es la mejor del mundo y tal, y no dices de qué va tu empresa, pues no vale absolutamente para nada.
Claro, te entiendo perfectamente. Oye, se me ocurre, ¿sabes qué sería muy interesante? Un debate Juanma Romero-Antonio San José. ¿Cómo lo ves?
No me atrevería yo, con el rigor intelectual de Antonio, a debatir con él. Yo, como mucho, puedo escucharle y aprender de él. Es lo que puedo hacer.
Fíjate. Nosotros, Juanma, no debatimos, simplemente
comentamos,
pues, comentamos nuestro pasado profesional de muchos años en una casa muy querida para los dos.
Sí.
Ay, qué bueno. Pues
Televisión Española, por cierto.
Sí, sin duda, sin duda. Juan, creo que algo querías comentar a Juanma.
Buenos días, querido Juanma.
Buenos días, Juan Claudio. Una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Ahí la tienes, Miguel Ángel. No sé qué hace contigo, porque te habrías dado cuenta que las buenas personas deben estar con buena gente.
Ya, pero bueno, hace una sección también conmigo de vez en cuando, coño. Joder.
Bueno, también.
Claro, tienes que mezclarse con todo tipo de pelambre.
Me siento diminuto escuchándote, querido Juanma. El otro día estuve en Sevilla justo cuando tú te habías marchado. Sevilla estaba desangelado cuando yo llegué. Y ya sabes que te quiero mucho. Esto no se suele decir en público ni en las ondas de la radio, pero es así.
Pues sí, la verdad es que en Sevilla estuvo muy bien, pero hacía un calor, como dices tú, tremendo. No es porque yo no estuviese, sino porque hacía calor. Y yo, que fui a recibir el premio a las 4 de la tarde con traje y corbata, no te quiero ni contar cómo iba. Sí, me tengo que meter a hacer tiempo en un bar a tomarme un par de botellas de agua.
Que ha perdido más kilos de los que tiene.
Me contaron, de hecho, que sí. En Sevilla la gente, cuando espera el autobús o algo, lo espera pegado a la pared en la sombra del calor que hace. Solo te digo eso.
Sí, pegado al paredón. Madre mía. Oye, Juanma, ¿dónde pueden acudir las personas que quieran las últimas plazas de este curso?
Bueno, pues pueden acudir a hacevisible.es/Juanma Responde. Ahí damos toda la información, qué es lo que vamos a ofrecer, cómo vamos a enseñarles a salir en los medios. Pero claro, lo pueden hacer ellos todo. Ahora, esto tiene una contrapartida. que tienen que currárselo, que no se crean que Juanma Romero te va a contar lo que hay que hacer y ya está. No, luego hay que trabajar. Nosotros facilitamos una serie de bases de datos oficiales y públicas que las hemos agrupado, porque las privadas que tengo yo no se pueden dar, porque la multa que me caería es de 600.000 euros y hay días que no lo gano, entonces me vendría mal. Pero las públicas sí las hemos agrupado, le facilitamos eso, enseñamos a regionalizar la información, porque claro, no a Murcia no le interesa lo que pasa en Andalucía, a no ser que tenga alguna connotación a los medios de comunicación, quiero decir, provinciales y regionales. Entonces, todo eso lo enseñamos con una plantilla que hemos diseñado precisamente para que una vez que hagan la nota de prensa nacional puedan regionalizarla en un par de minutos a cada autonomía y luego a partir de ahí se lanza. Pues claro, hay que venderle a cada autonomía lo que le interesa. Pero hay que hacerlo de una forma tal que esté más o menos profesionalizada y también que esté esquematizada para que no te cueste cada nota de prensa 2 horas, sino que te cueste 2 horas la primera nota de prensa y luego el resto 2 minutos cada una.
Bueno, fenomenal, pues las mentorías, Juanma Responde, ahí las tenéis, en actevisible.es.
Por cierto, se me olvidaba, Miguel Ángel, ¿sí? Que yo sé que esto te gusta de escucharlo, que hoy tengo callos para comer.
La madre que te trajo, pero ¿por qué lo dices? ¿Pero por qué lo dices? Que siempre dices lo que va a comer.
Porque sé que tú eres muy hambrón y te doy envidia, que es de lo que se trata.
Claro, claro. Bueno, luego voy a preguntar a estos contertulios, si sabéis lo que vas a comer, yo no lo voy a saber, pero ya que me dicen siempre, ¿tú sabes lo que vas a comer, Juan Claudio?
Pues yo estaba...
Tú comerás algo light.
Bueno, no, que va. Los domingos paella, no, hoy no, viernes.
Le digo a Miguel Ángel que le conviene dejar un poquito. Sí. Es por dar por saco.
Claro, Antonio.
No, yo sé que Juan Claudio todos los domingos tiene paella, eso está claro.
Antonio, ¿tú sabes?
Pues no lo sé, pero como es viernes, al final bajaré a tomar algo cerca de la oficina, pues seguramente una ensalada.
Claro, qué frugal.
Así empezamos, sí.
No como Juanma, que dice callo.
No, más con este calor, están muy buenos, pero hay que coger una toalla y ponerse alrededor del cuello para comerse unos callos ahora.
Antonio se va a tomar la ensalada porque luego mañana y pasado se va a poner un morado.
Eso también es posible, Juanma. Ahí sí.
Eugenio, ¿tú sabes qué vas a comer hoy?
Hombre, yo creo que hoy toca chuletón en su punto.
Ahí. Por fin alguien lo dice.
Tenemos que apoyar a nuestros carniceros.
Exactamente.
Y a toda la industria. La ganadería española. Algún descerebrado que no sepa lo que se dice.
Claro.
No he dicho nombres, ¿eh? No he dicho nombres.
Sí, no, sí, se está entendido muy bien, Juanma.
No he dicho nombres. Yo,
claro, pues es muy sutil.
Sí,
muy sutil.
Bueno, querido Juanma, un abrazo muy fuerte, que te aprovecho
pues nada,
los callos.
Que lo paséis muy bien y me comeré los callos a vuestra salud, que los comeré yo.
Que aproveche.
Venga, adiós, buen fin de semana, hasta luego.
Venga, buenas tardes. Qué grande, Juanma, como siempre, además que se lo pone hasta ahora. Y mira, hablando de cosas, ves, creando sensaciones, como hace Juanma Romero en Canal 24 Horas, también en radio, la comunicación también trata de conectar, de hecho, de conectar con interlocutores, con lobby. De hecho, la parte de asuntos públicos es una parte importante dentro de CREAP, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo esta función ha cambiado mucho con los años con la tecnología o realmente las conexiones, bueno, siguen siendo conexiones o a otro nivel?
No, yo creo que sí, ha cambiado muchísimo. Nosotros somos, como decía antes, una consultora de comunicación y asuntos públicos y en el fondo está bastante más ligado a lo que pueda parecer. Uh-huh. Asuntos públicos, que en el fondo es gestionar la influencia, digamos, y las relaciones y la comunicación con los reguladores, uh-huh. La defensa de los intereses legítimos de las empresas ante los reguladores y las instituciones públicas es algo que en Estados Unidos, en Washington, se viene haciendo 100 y pico años, en Bruselas, que es la capital, digamos, del lobby de la Unión Europea, por qué no decirlo así, de alguna forma, y de una manera, además, muy profesionalizada, pues llevan ya también, pues no sé, 50, 70 años haciéndolo, y ahora está llegando a España de una manera, pues, muy profesional, y entre otros, de la mano de firmas como CREAP, que en Suecia, como solemos decir, la ley de transparencia es del año 1756.
Tela, ¿eh?
Ahí se explica luego por qué los países nórdicos tienen la reputación tan buena que tienen, ¿no? Claro. Porque lleva en sus genes, pues ya muchos años.
Y el valor diferencial de CREAP en ese sentido, ¿cuál es la diferencia, lo que realmente os distingue, aparte de... Mira, ya me están... Esto que habéis oído es... Quiero saber más de CREAP, ¿vale? Que habéis oído es quiero saber más de CREAP. Claro, cuando habla Juan Claudio Bella, dicen, quiero saber más del IA. Pues claro, porque lo cuentas tan bien, que es normal que llamen. Ese valor diferencial que os hace tan especiales.
Los humanos, Miguel Ángel, los humanos.
¡Ay, muy bien! ¡Qué grande ese objeto!
Pero ahora hablando en serio, es verdad, las personas. O sea, yo creo que cuando nuestros clientes nos preguntan, ¿pero qué os hace diferente? ¿No? Es una pregunta muy común, porque hay mucha competencia. resistencia, ¿no? Claro. El mundo de la comunicación que nos apasiona a todos los que estamos aquí y a los oyentes. Pero es verdad, son las personas. Las personas son las que hacen una marca, al final, tener la reputación que tiene CREAP en sus 50 años de vida, que se fundó en 1970. Y yo siempre digo que la clave del éxito en un negocio como el nuestro es tan sencillo y tan difícil como tener a los mejores. Parece muy sencillo decirlo y es muy complicado, hacerlo. Y esa es la clave del éxito, tener a buena gente y gente buena.
A buena gente y gente buena. Además, y 50 años de trayectoria, mira, entre los 50 años de trayectoria de CREAP y los ciento y pico años de 8L, ahí está la edad de Juanma Romero, ¿vale? Que siempre lo dice. Comunicar y conectar. Vosotros lo hacéis con muchos emprendedores y emprendedoras y además lo hacéis añadiendo además una cosa más a lo que ha dicho Eugenio, que es un inmenso cariño por lo que estáis haciendo y se nota, ¿verdad?
Sí, pues te agradezco el comentario, Miguel Ángel, porque es lo que intentamos. No,
lo he visto con estos ojitos, lo he visto.
Pues te agradezco que lo destaques, porque es lo que intentamos. Ciertamente el martes tuvimos una videoconferencia con emprendedores colombianos, emprendedores y emprendedoras colombianos y colombianas. Y lo que ellos destacaban, que habían sido alumnos del FAST MBA, lo que ellos destacaban era nuestros docentes. Era lo que ellos les parecía. Todos tenían su formación en finanzas, en derecho, pero el carácter eminente práctico que transmitían nuestros docentes en sus clases síncronas. Y eso era, y el poder interactuar con ellos. Eso es lo que ellos destacaban, ¿no?
Claro. Oye, y además en comunicación, Antonio o Eugenio, ahora mismo la metodología, en fin, ¿cómo se interactúa ahora que habla Juan Claudio de esa interacción, ¿no? O es un 360 como cuando se da feedback, o la comunicación ahora mismo es una cosa de un interlocutor, de dos, de ambos, se negocia, tal. ¿Cómo lo ves y si ha cambiado con el paso de los años?
Bueno, ha cambiado mucho en lo que es la especialización, porque es verdad que los grupos de interés, como se dice ahora, los stakeholders, pues se han diversificado, se han dispersado mucho.
Qué bien dices stakeholders, ¿sabes?
Sí. Stakeholders. Pero es verdad que está muy de moda esa palabra. Sí. A mí me gusta más decir grupos de interés, ¿no?
Sí.
No utilizar tanto
anglicismos.
Pero sí, hace unos años, bueno, cuando yo era pequeño me acordaba que había dos canales de televisión. Y todo el mundo leía pues los 3-4 principales periódicos y poco más, ¿no? Hoy en día, pues tienes toda la prensa digital, las redes sociales, muchísimas fuentes de información, muchísimos canales de televisión. Entonces, más que nunca, es importante que el mensaje, como decíamos antes, sea concreto, sencillo y pueda... Y eso sigue siendo igual, de alguna manera. Claro. El mensaje tiene que ser siempre sencillo y eso de alguna manera sigue siendo igual. Pero es verdad que sí... tiene que ser más integrado todo.
O sea, más integrado.
Sí, tienes que tener una visión un poco más 360. Nosotros hacemos pues desde la comunicación interna, que ha cobrado muchísima importancia a los empleados, con todo el ruido ahora que hay, y hay muchos seres también, y hay una situación de crisis muy delicada, gente que lo está pasando muy mal.
Sin duda.
Y las empresas tienen que ser muy sensibles con sus personas. Y la comunicación interna, por ejemplo, es una práctica que ahora tiene que estar muy encima de la mesa a la hora de establecer una estrategia de comunicación. Y muchas empresas están haciendo de dentro a fuera. Desde sus empleados, que sean los primeros que se enteren. Exactamente, de dentro hacia afuera. Por supuesto, la comunicación digital, la comunicación externa, en fin, se ha ido especializando mucho las distintas prácticas de la comunicación. Sí, y los asuntos públicos igual. Nosotros siempre decimos que hay que generar una campaña de opinión pública favorable para que el regulador pues de alguna manera vaya en esa misma corriente. Es complicado que un regulador vaya en contra de una opinión pública. Entonces, siempre, por eso van muy de la mano la comunicación de asuntos públicos. Crea un clima de opinión favorable
que favorece
favorezca al final en los intereses tuyos hacia el regulador.
Lo que dices de la comunicación interna, además, me parece básico. Fíjate que en humanos, que siempre lo digo desde nuestra humildad, pero también, oye, desde nuestra contundencia, que millones de personas nos siguen, a veces porque se han equivocado de canal, pero desde luego nos siguen. Muchas empresas nos preguntan ahora, nos comentan ahora, jamás nos habíamos planteado la comunicación interna, jamás. Ahora sí lo estamos haciendo. ¿Qué lo hacen a través? Bueno, en nuestras conferencias, en los programas de radio, incluso de hacer programas de radio dentro de la empresa para descubrir cómo son las personas y cómo están en ese momento, simplemente con voces nuevas. Pero jamás habíamos planteado invertir en comunicación interna sabiendo que, bueno, que la marca se vendía sola. La marca ya no se vende, ahora se comunica y además... quien no lo haga, ¿se va a quedar atrás, Eugenio?
Sí, exactamente. Nosotros siempre decimos que quien no comunica no existe, ¿no? Y nosotros comunicamos para conectar, pero también para convencer. O sea, yo creo que ese es un poco lo bonito de nuestra profesión, que nos apasiona a todos, los comunicadores. Al final tienes que convencer a tu interlocutor, y no deja de ser, cuando te sientas con un periodista, con el máximo respeto a su profesión, como una especie de partida de ajedrez, ¿no? Y tienes que mover muy bien tus piezas para que al final tus argumentos, tus mensajes, pues terminen de convencerle, y luego él lo escriba, por supuesto, de la manera que estime, lo traslade de la manera que estime, ¿no? Y lo mismo con el regulador o con las autoridades públicas. Es muy parecido en ese sentido. Tú le trasladas tus mensajes, tus argumentos para convencerle. Tú tienes que intentar convencer a tu otro interlocutor, al periodista. Luego hay una línea que no puedes cruzar. La publicidad lo paga, como decíamos antes, sale como tal. Pero lo bonito de la comunicación es que le tienes que convencer. Y luego ya le dejas, nunca cruzas esa línea. Nosotros la respetamos muchísimo al profesional, digamos, periodístico, al periodista, para que él lo escriba como él, por supuesto, entienda que es de la mejor forma, que haya podido entender los mensajes nuestros. Y con el regulador o las autoridades públicas, exactamente igual.
Claro. Oye, convencer, comunicar para convencer. Nos da para escribir un libro este programa, con todo lo que nos dicen, de verdad. Comunicar para convencer. El emprendedor necesita convencer ahora más que nunca, ¿no?
Supongamos, querido Miguel Ángel, que un alumno o alumna nuestra tuviera la cátedra delante. Podría ser perfectamente don Antonio San Juan, sin ningún tipo, ningún género de duda, si él accediera y quisiera ser profesor de alguno de nuestros programas. Claro. Y él tuviera que ensayar, y este alumno o alumna tuviera que convencer a la cátedra de cómo vender su producto o cómo comunicar cualquier tipo de comunicación, tanto interna, como dice Eugenio, o externa. Al final, la comunicación es tan importante y requiere de estos catedráticos, entre comillas, como puede ser un médico cuando tú le vas te toma unos análisis. Esos son datos, los mismos datos que toma un gran periodista para saber si lo que tú estás transmitiendo es lo que tienes que comunicar de dentro a fuera.
Oye, sin duda, además, me encanta también tanto lo que dices como la partida de ajedrez. De hecho, la comunicación, estuvimos aquí con la gran neurocirujana Marisa Gandía, que será una de las Top Women Leaders, fue premio sanitaria 2000, que también debo decir, es la que me operó a mí de la hernia, que por eso me dio, la mujer que me ha rajado el cuello ha sido ella. Y nos comentó, dice, ¿no sabéis lo difícil a veces que es comunicar no solo con el paciente, sino con la familia cuando hay que tomar decisiones? Y de hecho nos formamos en comunicación para la salud. Y además, de hecho, nosotros estamos ya formando a algunos de esas personas para que así sea, para que esa comunicación se convierta no en un obstáculo, sino que se convierta en una relación que siga hacia adelante. Para lo bueno, lo menos bueno, para lo que tenga que ser, pero para tomar decisiones. Y una cosa importante de la comunicación, porque hablamos siempre de esos mensajes, de esos valores, pero ¿qué pasa cuando la comunicación hay prejuicios? Hay estigmas, ¿vale? Tenemos una pequeña conversación de 4 minutos, con nuestro adorado Miguel Muñoz, que es director de la cátedra UCM Grupo 5 contra el estigma. Y nos lo va a contar, porque ¿qué pasa cuando hay ese estigma? ¿Qué pasa cuando esa comunicación hay que hacer cambiar la opinión pública? Nos lo va a contar porque ellos lo hacen de una manera muy especial con un sector muy, muy concreto. Amigos y amigas, pues aquí seguimos en Humanos en la Oficina, y además, bueno, pues con una persona excepcional que ya hemos tenido el honor de entrevistar en otra ocasión. Él es Manuel Muñoz, director de la cátedra de UCM Grupo 5 contra el estigma. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, nos comentan por ahí que habéis realizado últimamente un curso que ha tenido notable éxito. Cuéntame un poco y cómo lo valoras.
Pues sí, hemos hecho esta semana un curso en el curso de verano de la Escoria de la Universidad Complutense, un curso sobre el estigma en tiempos de pandemia, que nosotros nos dedicamos al estigma, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito. Hemos contado con la presencia de la directora general de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, con Deborah Kester, con el presidente del CERMI, con el director general de Servicios Sociales del Gobierno de España y con otros expertos, y pudimos estar todo el día comentando y alrededor de cuál es el estigma y cómo continúa el estigma respecto a la enfermedad mental, respecto a las personas con la enfermedad mental, a sus familias, a los profesionales incluso. Y yo creo que sí, que fue interesante y que tuvimos distintas experiencias también. También tuvimos la oportunidad de analizar la situación de las personas con discapacidad, verdaderamente también otro tema importante en nuestro país.
Sin duda, porque el tema del estigma sigue siendo algo que está presente especialmente en todas las áreas que comentas y, bueno, pues este curso está alineado con el objetivo que tenéis en la cátedra, ¿no? ¿Cuál es el objetivo concreto?
Bueno, nuestro objetivo, nuestro objetivo principal sería erradicar el estigma de la enfermedad mental y de la discapacidad, pero bueno, entendemos que esto no va a ser factible a corto plazo, pero por lo menos luchamos en esa dirección, aportar, al fin y al cabo nosotros somos una entidad universitaria, pues aportar nuestro granito de arena, nuestro papel en la investigación. Hemos realizado un trabajo y seguimos realizando trabajos de investigación sobre el estigma en España. Hemos hecho programas de formación también. Ahora estamos colaborando con la Organización Mundial de la Salud para poner en marcha un nuevo programa de formación. Y luego pues difundimos esto en medios de comunicación como este.
Oye, tan interesante lo que cuentas y, bueno, yo me alegro muchísimo de recibir y de poder emitir esta información porque tiene absolutamente un valor intangible en el momento en el que vivimos. Por contar alguna iniciativa más y por no molestar de más, Manuel, me parece que en octubre hacéis una nueva jornada que tiene que ver que es el estigma y los medios, ¿no? ¿Cómo pinta todo esto?
Sí, a ver, bueno, desgraciadamente, porque estoy en un medio de comunicación ahora, pues hay que ver que los medios de comunicación siguen teniendo un papel muy importante, muy relevante dentro del estigma. Y la situación de los medios no es tan positiva como esperábamos. Es decir, se llevan años, no nosotros, sino otras personas, trabajando con los medios, los libros de estilo, las presiones entre todo tipo. Y aún así, pues seguimos teniendo noticias como esta que ha habido hace poco del esquizofrénico, que manda una navaja, dices, hombre, esquizofrénico, y esto explica que mande la navaja, ¿es esto lo que ha explicado, es esto lo que hace que se tomen estas acciones? Nosotros pensamos que los medios tienen un papel esencial, tanto en mantenerlo como en eliminar el estigma, en los dos sentidos, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer una jornada donde profesionales de los medios, no vamos a invitar a psicólogos, psiquiatras, etcétera, vamos a invitar a profesionales de los medios. Profesionales de los medios, podáis discutir sobre esto y podáis presentar vuestros puntos de vista.
Fenomenal. Bueno, pues nada, será un placer. Yo, de verdad, espero estar ahí, claro que sí.
Estás invitado, por supuesto, claro.
Hombre, muchas gracias. Espero estar ahí, espero también poder debatir y, sobre todo, agradezco la confianza, ¿de acuerdo?, para que desde este programa de gran audiencia poder poner en relieve todo esto y que todos estos objetivos que comenta nuestro amigo Manuel Muñoz pues sean efectivamente algo realizable y no solo deseable. Manuel Muñoz, director de la cátedra UCM Grupo 5 contra la estigma, muchísimas gracias de verdad por esta breve entrevista y espero vernos pronto.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, pues aquí seguimos después de esta interesante entrevista sobre el estigma. Es que lo comentaban a raíz de la noticia del famoso esquizofrénico que mandó una navaja. Es que el periódico puso esquizofrénico del Escorial manda una navaja. No se fue a una ministra, ¿no?, que estaban en campaña por lo de Madrid. No, a ver, claro, es que la gente del Escorial son muy malas personas, por eso los demonios del Escorial. No, que no tiene mucho sentido. Antonio, tú como profesional, es verdad que, en fin, bueno, cada periodista es un mundo, cada publicidad es un mundo. ¿Esto cómo afrontarlo tú desde la trayectoria que tienes, ¿no?
Yo creo que hay que afrontarlo. El papel del periodista es primero conocer los hechos, después contrastarlos, comprobar toda la información y luego, por último, es contarlo, la cuarta C, contarlo. Y yo creo que nos tenemos que plantear los profesionales desde el lado del periodismo y el lado también de las agencias de comunicación, las consultoras, el erradicar no ya los estigmas, sino también previamente los prejuicios. La gente tiene prejuicios, determinado sector, determinada empresa, y a veces hay que acercarse y la labor de explicación de la actividad de determinados colectivos hace que la gente diga, pues no es lo que yo pensaba, pero nos movemos por estereotipos.
Sin duda.
Yo pienso esto y pongo un muro. Claro. Y el reto de los periodistas, de los consultores, es poder derribar ese muro con información veraz.
Eso es, derribar muros. Bueno, pues tan veraz como lo que nos acabas de contar, es que nos queda simplemente entregar el premio, uno de los premios más arbitrarios de la radio española, bueno, completamente injustificados, inventados por un servidor y usando de manera completamente ilegítima el nombre de Juanma Romero, pero bueno, le hizo gracia. Así que desde entonces los presentamos, incluso lo hemos hecho en teatro, haciéndolo incluso en Colombia y Argentina. Así que vamos con los Juanma Awards. Desde aquí, Miguel Ángel Pérez Laguna en las ondas, usurpando a Juanma Romero, el periodista más galardonado de España. Decido dar el Juanma Award de esta semana, uno de los premios con mayor solera, ni garbanzo de oro, ni premio planeta, el Juanma Award. Y se lo voy a dar, bueno, pues a la persona que creemos lo merece y sobre todo porque nos da la gana. Él es Antonio San José, gran periodista, le galardonamos con el Juanma Award. Un aplauso para él, por favor, un aplauso para él.
Pues nada.
Impresionante.
Muchas gracias.
Nada, el Juanma Award va con libro, Humanos en la Oficina.
Muchas gracias.
Un libro de Radio Televisión Española, Fundación 11.
Premio merecido, pero...
Bueno, no está dotado económicamente, o sea que tampoco se puede uno emocionar.
No está pensionado.
Pero, no está pensionado. Pero cuando, Antonio, a ti mucha gente te reconoce por la calle, pero ahora cuando vayas por la calle va a ser diferente. Hostia, Antonio, a ti tanto Juanma.
Esto es un parteaguas, realmente.
Esto es un parteaguas.
Muchas gracias.
Nada, por Dios, nada. Gracias a vosotros. Muy rápido, porque nos queda muy poquito tiempo. Juan Claudio, Eugenio y Antonio, Juan Claudio, para despedir, ¿qué quieres decir?
Bueno,
aparte de adiós, buenas tardes, ¿qué vais a hacer en el IEA durante todo este verano?
Bueno, pues mira, aprovechando que estamos con Antonio San José y con Eugenio, es decir, que habría que cambiar el discurso de la empresa en España para cambiar la cultura empresarial en España y hablar más de emprendimiento.
Hablar más de emprendimiento, sin duda. Por eso está el Instituto de Emprendimiento Avanzado en IEAavanzado.com.
Eso es.
Ahí lo tenemos todo. Juan Claudio, que qué bien tenerte, de verdad. Es un honor.
Placer es mío, siempre.
Madre mía, saltan chispas aquí. Bueno, Eugenio Martínez, CEO de Creap Iberia y de muchas otras cosas, lo que quieras decir para despedir.
No,
¿cuáles son vuestros planes para Creap?
No, bueno, pues intentar dar el mejor servicio a nuestros clientes, así de sencillo. Ese es nuestro mejor marketing, al final, que nuestros clientes hablen bien de nosotros y esa es la esencia de todas las cosas. Agradecerte la invitación, felicitarte por el programa.
Muchas gracias.
Y a ti también, Juan Claudio, por lo que hacéis con el mundo del emprendimiento. Además, estoy muy de acuerdo que hay que cambiar la cultura de este país e intentar asimilarla a países como en Suecia o en Estados Unidos, donde están mucho más reconocidos los valientes que se lanzan a la hora de emprender. Un proyecto ilusionante y de vida.
Sin duda.
Enhorabuena también por el trabajo que
haces. Gracias a ti.
Sin duda. Siempre. Pues muchas gracias, Eugenio. De verdad que ya tenéis un fan más, ¿vale? Yo cuando visité vuestras oficinas me dijo Antonio, estás en tu casa. Yo soy de los que me lo tomo al pie de la letra. Querido Antonio,
nosotros
algo que quieras decir durante la audiencia.
Bueno, yo creo que estoy disfrutando mucho en Creap, mucho. Estoy pudiendo aportar experiencia, quizá de muchos años, de conocer este lado del periodismo, para entender también mejor el otro lado de la comunicación. Ajá. Y creo que además este es un oficio que está en constante evolución, es multidisciplinar, periodistas, abogados, economistas, politólogos, trabajando juntos para ofrecer a los clientes no solamente servicios de prensa, de comunicación, sino también, como decía Eugenio, de asuntos públicos, de reputación, de comunicación digital, estrategias, comunicación estratégica, yo creo que eso es lo más importante y que tiene además, es muy poliédrica, tiene muchos puntos distintos.
Fenomenal. Gracias, Antonio, de verdad, por tu
gracias.
Presencia, por vuestra presencia y sapiencia, las dos cosas. Pues nos despedimos, vamos a ver si podíamos al ritmo de la música, a ver, vamos a ver. Vale, ¿me podéis acompañar? A ver si lo conseguimos. Ahí, venga, ahí vamos.
Los Blues Brothers.
Ahí hay los Blues Brothers, efectivamente. Pues aquí hemos estado en Humanos en la Oficina de Capital Radio con el fantástico Eugenio Martínez, con Antonio San José, con Juan Claudio Belló, hablando de Creap, de todo lo fantástico que hacen y del mucho futuro que tiene, y sobre todo del Instituto de Emprendimiento Avanzado, para que ese emprendimiento llegue mucho más lejos. Y también con el director de la cátedra de UCM y, por supuesto, con Grupo 5, además del Máster de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, y con el grandísimo Juanma Romero. Que te aprovechen los callos. Muchas gracias. Volvemos la semana que viene aquí en Capital Radio. Gracias.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Capital Radio, la genuina radio económica.